Hace unos días, el Senado publicó una declaración institucional de apoyo a las personas que sufren trastorno del espectro del alcoholismo fetal, que también es conocido como SAF, síndrome alcohólico fetal. Según reconoció en su texto la Cámara Alta, se trata de una lesión cerebral que constituye una discapacidad del paciente y que repercute en su comportamiento, en su forma de relacionarse y sus capacidades de aprendizaje. Todo ello provocado por el consumo de alcohol durante la gestación. Hasta un 50% de los niños adoptados en países donde existen altas tasas de consumo de alcohol tienen un riesgo alto de sufrirlo. Amparo Latre, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás,
Ana? ¿Cómo estás? Vamos a saludar las dos juntas a Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, muy bien, gracias.
Silvia es mamá de una niña adoptada rusa que sufre el SAF, es decir, el síndrome alcohólico fetal.
Sí, así es.
Queríamos que nos contaras tu caso, Silvia. ¿Qué edad tiene tu hija?
Mi hija tiene ahora mismo 19 años.
19 años. ¿Y cuándo la diagnosticaron, el SAF?
Pues el SAF lo tiene diagnosticado hace aproximadamente un año y medio, nada más.
Uy, hace muy poquito tiempo para la edad de la niña, ¿no?
Pues mira, hace muy poco tiempo porque hasta ahora la verdad es que era un tema prácticamente desconocido. Por lo menos para los padres, yo fui un poco consciente hace 2 años, que fue cuando dije, jolines, y todo esto coincide con las cosas que yo estoy viendo en mi hija. Pero no ha habido ningún tipo de información previa, por ejemplo, con el tema de la adopción, de la misma manera que para adoptar te piden un montón de información, te hacen seguimientos, te hacen informe un psicólogo, un trabajador social. El SAF es un tema conocido a nivel europeo desde el año 73, por lo menos, y no había absolutamente ningún tipo de orientación en este sentido. Yo llevo con mi hija, sobre todo a partir de la pubertad, pues recorriendo un auténtico calvario de psicólogos, de médicos, de neurólogos, y ninguno ha apuntado al tema del SAF.
Silvia, ¿qué comportamiento tiene tu hija? ¿Qué síntomas hay que hagan ver que tu hija sufre algún tipo de trastorno?
Vamos a ver, lo primero para el diagnóstico del SAF es una pena porque es relativamente fácil, por lo menos en un principio, porque están unas características físicas que esas son totalmente medibles, o sea, son unos parámetros matemáticos que pueden determinar si un niño puede tener SAF o no puede tener SAF. ¿Qué es lo que ocurre? Que no son tan llamativas como, por ejemplo, con un síndrome de Down.
¿Y qué características son? ¿De qué rasgos físicos hablamos? ¿Qué dices, bueno, que se pueden medir y que es relativamente fácil?
Yo ya te he dicho que mi intervención era más de madre. Si te metes en internet, viene todo perfectamente especificado. A lo mejor, por ejemplo, el tema de la nariz, la morfología de la nariz, uh-huh, el labio superior muy fino, la forma de los ojos, uh-huh, de la nariz. Lo que pasa es que ya te digo que no son muy llamativos, uh-huh, a simple vista. Vale. O sea, yo de hecho, hasta que no empecé a oír hablar del SAF, no dije, concho, pues sí, todos estos rasgos físicos los tiene María. Y eso es muy fácil de determinar, porque ya te, uh-huh, digo que son medibles. Uh-huh. Luego existen otros trastornos que van asociados, que eso es más complejo, porque ya son temas a nivel cognitivo, temas a nivel de comportamiento, emocionales, pero la base, como si dijéramos, es esa, y eso es mucho más fácil. ¿Qué es lo que ocurre? Que al tener un desconocimiento, pues hemos estado dando tumbos de un profesional a otro, porque los profesionales tampoco están preparados, y todo eso es un tiempo perdido.
En el caso de tu hija, además, podríamos decir que existe la dificultad de que es mayor de edad, ¿no? Porque el otro día nos explicabas que claro, cuando son más pequeños, digamos que los recursos están como más definidos, podríamos decir.
Sí, yo... Por lo que estoy viviendo, porque estoy metida en varias asociaciones y además estoy pendiente de todos los artículos que salen, en los últimos 2 años se ha avanzado muchísimo con el tema del diagnóstico, de la prevención, sobre todo, que a nosotros por desgracia ya no nos llegan, y de lo que es todo el tema de adaptación de los niños pequeños, guías en la escuela, guías para familias. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de los 18 años, cuando los niños salen del ámbito escolar y ya no tienen el mismo control parental porque son mayores de edad, es la gran hecatombe. Uh-huh. Primero porque a más edad, problemas más graves. O sea, un niño pequeño que tenga una dificultad, de amistades, no tiene la misma gravedad que cuando ya tiene 18 años y empieza a ir con muy malas influencias.
Desde luego.
¿Qué ha ocurrido, claro. ¿Qué ha ocurrido con María, Silvia? ¿Qué problemas habéis tenido?
Vamos a ver, yo en el caso de María, yo te comentaba que no hay dos AF iguales, que esta es una de las grandes dificultades también a la hora de abordar el problema. Me voy a centrar sobre todo en a partir de los 18 años, cuando son mayores de edad, porque para los más pequeños sí se están haciendo muchas cosas, pero luego ya te digo que no hay nada. Vamos a ver, estos niños, para mí digo niños, aunque sea más mayor, primero son muy vulnerables y muy manipulables, porque no tienen una conciencia real de lo que está bien y de lo que está mal. No aprenden de sus errores. Mi hija, por ejemplo, ha tenido problemas de agresiones que la han agredido de distintas maneras y no la ves en ella una actitud preventiva de decir, no, como me ha pasado esto, no voy a hacer.
No, no me fío.
No, no, al contrario. Bueno, mamá, no pasa nada, eso es porque son adolescentes, eso es porque todavía no saben, o sea, como que disculpan todo con tal de tener un poco de aceptación, ¿no? El tema de los castigos, ellos no son conscientes, o sea, cuando hacen cosas malas no los hacen a posta, no son conscientes. Yo, de hecho, con mi hija tengo mucha suerte porque a pesar de tener este problema es una niña muy buena, o sea, tiene muy buenos sentimientos, pero es que le han hecho daño de todas las maneras y sigue sin aprender. Entonces, bueno, yo, aparte de estos problemas, como sé que tenemos muy poco tiempo, yo voy a ir un poco a lo práctico y voy a ir un poco al tema de la discapacidad.
Sí. ¿Cómo podemos intentar hacer llegar el mensaje a personas que nos estén escuchando?
Vamos a ver, para mí es muy importante el tema de la discapacidad. A ver, los niños que tienen SAS, deberían tener una discapacidad reconocida. No sirve prácticamente para nada, pero yo, por ejemplo, mirando en el caso de mi hija y de los niños mayores de edad, si puede ser una pequeñísima ayuda, pues a la hora de encontrar un empleo, que las empresas vean que pueden tener algún tipo de deducción por estar con estos niños, que hagan formación en las empresas para que les puedan ayudar y que les tutelen, porque yo, por ejemplo, mi hija está capacitada para hacer cualquier cosa, pero sí que es verdad que necesita un seguimiento, porque si no se pierde. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, el tema de las discapacidades a nivel de una discapacidad física, una discapacidad sensorial, está todo muy controlado. Hay baremos para todo, según tengas esto, es todo como muy medible. Cuando nos metemos en temas emocionales, es un caos total.
Sí.
Porque ahí ya no saben cómo baremar, ya no saben cómo hacer, y el tema del SAF les está asustando. ¿Por qué les está asustando? Porque hasta hace muy poco tiempo era totalmente desconocido, sobre todo en Cataluña es donde están un poco más avanzados, pero en el resto de las comunidades, nada de nada. Entonces yo he llegado a ir a que valoraran a mi hija para el tema de la discapacidad y ha dicho, jo, es que estos casos son muy difíciles. Es que se acaba de ir una chica y todo es tan complejo que es que uno no sabe por dónde empezar. Eso sí. Me lo ha dicho a mí un profesional, ya. Que es el encargado de hacer la baremación.
Silvia, hay mucho sufrimiento en las familias. También las familias, necesitáis un acompañamiento. O sea, si nos está escuchando alguien en Madrid, ¿dónde puede acudir? ¿A qué profesionales y a qué asociaciones donde encontrar un poquito de respaldo también y de comprensión por parte de otras familias que están pasando lo mismo?
Vamos a ver, a nivel de ayuda hay poca. Lo que sí que es cierto es que yo, por ejemplo, el hecho de conocer asociaciones y saber que mi caso no era único, te da cierta tranquilidad, porque cuando te pasan cosas graves, si puedes comentar con otros padres, pues como que aceptas más el problema y eres más consciente de que ellos no tienen la culpa, que somos los padres los que tenemos que cambiar la percepción de nuestros hijos en cuanto a la exigencia, porque ellos no son capaces. Es como si le pides a un niño que es paralítico que se corra una maratón. Es que aunque quiera no puede, y encima le hace sufrir. Ahora mismo, un poco por no desviarme, porque este es un tema con el que me emociono y hablo y hablo y hablo y hablo. Mira, tenemos las asociaciones que hay, no son muchas, pero todas ayudan. Entonces, por ejemplo, tenemos SAF Group, tenemos Visual TEAF, está Azafat, luego asociaciones que hay para temas de las adopciones, porque el síndrome de apego también está muy vinculado a toda esta problemática, está Tolerancia Cero, que también pueden ayudar, en Pétales. La ventaja de estas asociaciones es que son todas como muy, muy conscientes, porque está toda formada por padres que tienen algún tipo de problemas con sus hijos, asociados o bien al tema del consumo del alcohol o a las adopciones. Y entonces, con cualquier pregunta, con cualquier duda que vayas a ir, se van a volcar todos en ayudarte, en orientarte, en decirte. Entonces, yo pienso que a cualquiera que te dirijas, te va a ir diciendo un poco por dónde puedes ir.
Silvia, es un paso que ya se leyera, como decíamos en el comienzo, un texto relativo al SAF en el Senado. Sí. Eso ya es un paso, que haya habido un conocimiento y haya sido aprobado por todos los grupos. Esperamos que vayáis avanzando poco a poco. Aquí nos tenéis para contar cualquier avance que haya en las mejoras de diagnóstico o en las ayudas que podáis ir consiguiendo, Silvia.
Mira, para mí, si me permites un segundo, para mí es muy importante, porque aunque no tenga ningún tipo de validez legal la declaración que se ha hecho en el Congreso, yo sé que cuando me toque renovar la discapacidad de mi hija me van a poner problemas otra vez. ¿Por qué? Porque ella no tiene una discapacidad intelectual grande, no tiene, sobre todo, temas emocionales. Entonces yo sí que voy a ir con esto y voy a decir, hasta en el Senado están reconociendo esto, los profesionales tenéis la obligación de enteraros bien y de intentar que se pongan unos baremos para que no sea un sufrimiento tan grande conseguir cualquier cosa para nuestros hijos. Entonces, para mí, a nivel emocional, ha sido muy importante. Yo estoy muy contenta con esto.
Pues claro que sí. Muchas gracias por contarnos tu testimonio. Te animamos a que sigas así de guerrera y de combativa y de disponible, porque en cuanto llamamos a Silvia, enseguida nos dijo que ella estaba aquí en el
gracias.
Programa.
Gracias. Silvia, venga, permanecemos en contacto. Y un fuerte beso, venga, a María.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo. Gracias a ti también, Amparo Latre, por acompañarnos. Qué interesante.